Washington, D.C., capital de los Estados Unidos, la Red Hispana presenta Bienvenidos a América, el programa que responde tus preguntas de inmigración con abogados expertos, noticias, entrevistas, reportajes y toda la información para ayudar a la comunidad en asuntos migratorios. Y ahora con ustedes, José López Zamorano.
¿Qué tal, amigas? ¿Qué tal, amigos? Me da muchísimo gusto saludarlos en una nueva edición de su programa migratorio, Bienvenidos a América. Las líneas del programa están abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Y también estamos, por supuesto, en nuestras dos transmisiones de Facebook Live, en Bienvenidos a América y en nuestra página hermana de la Red Hispana. Por supuesto, también les recomendamos, como siempre, que consulten nuestro aplicativo de la Red Hispana, que pueden bajar de Apple Store o de Google Play. Lo recomendamos muchísimo. Realmente pueden obtener muchísima información de migración, de salud, educación, farándula, deportes. La aplicación de la Red Hispana, 24 horas al día, 7 días a la semana. Muy recomendable. Y de hecho, la estamos actualizando, así que no se la pueden perder. Y bueno, también les recomendamos, por supuesto, que sigan nuestros shows, los de formato largo, con el doctor Eduardo López Navarro en privado, la doctora Isabel Gómez Basols. Realmente se los recomiendo muchísimo. Todos somos parte de la familia de la Red Hispana, sirviéndoles a usted y ofreciéndoles recursos, información relevante todos los días. Y bueno, ya tenemos en los estudios virtuales de la Red Hispana en Washington, Maryland y Texas a nuestro buen amigo, al experto, al abogado migratorio, don Rafael Borrás. Gracias, Rafael, por estar con nosotros.
Dímelo, José. Saludos. Buenas tardes a todos. Gracias por siempre compartir este espacio con nosotros, a todos los que nos escuchan y nos ven por las distintas plataformas. Bien contento de estar aquí, José.
Así es. Bueno, y como saben, estamos a 100 días. En algunos lugares nos van a escuchar a menos de las elecciones del 3 de noviembre. Es súper importante que todos los latinos que sean mayores de 18 años de edad y ciudadanos de los Estados Unidos se registren para votar. Si ya están registrados, verifiquen su registro. Ya saben que los latinos tenemos muchos nombres y es importante que su nombre en el registro electoral coincida con sus documentos de identidad para evitar problemas. Así que lo más fácil es que envíen un mensaje de texto con la palabra votamos al 52886. Votamos al 52886. Es parte de una campaña de la Red Hispana llamada Votamos. Muy pronto les vamos a dar pormenores de otras cosas que estamos preparando para ustedes con mucho cariño, pero por lo pronto es súper importante que verifiquen su registro, que se registren si no lo están, para poder participar en esta fiesta de la democracia del 3 de noviembre. Y bueno, Rafael, muchas noticias en la semana. Realmente sí, la más sorprendente quizá fue esta decisión del presidente Donald Trump, este anuncio de que va a firmar una orden ejecutiva, ya la firmó de hecho, a través de la cual le pide a sus agencias federales que identifiquen a inmigrantes indocumentados y que le notifiquen al Departamento de Comercio a fin de que estos inmigrantes no sean contabilizados, no sean contados para efectos del censo 2020 en la redistribución de los distritos electorales del 2021, del próximo año. Hemos visto muchas críticas. Yo hablé con varios activistas, me dijeron que esa medida es inconstitucional. Se están preparando demandas por parte de por lo menos dos organizaciones, la ACLU y MALDEF, para tratar de frenar esta acción del presidente. Pero mi pregunta para ti, Rafael, como abogado, ¿qué impacto práctico tiene eso para un ciudadano común y corriente como uno de nosotros, cualquiera de nosotros, esta decisión del presidente Trump si no se logra frenar?
Bueno, José, definitivamente nos parece que es una medida inconstitucional. No es el propósito del censo, ¿verdad? No es el propósito para el cual se están llevando a cabo estas medidas. Y entendemos que finalmente, y es como la consecución y la consecuencia de todas las cosas que están haciendo en contra de nuestra comunidad y de las personas que están tratando de hacer las cosas bien. Hemos visto que es otro acto en contra de personas que no han hecho nada malo ni han hecho nada ilegal en los Estados Unidos, personas que están aquí tranquilas y estamos, vamos entonces a reportarlas a la Cámara de Comercio para que entonces existan represalias en el diario vivir de estas personas.
A ver si yo entiendo más o menos cuál es el impacto político que puede tener. Obviamente los estados que tienen mayores cantidades de inmigrantes, muchos de ellos son estados demócratas o gobernados por demócratas. Voy a poner un ejemplo nada más, California, ¿no? Entonces, si tú no cuentas a todos los inmigrantes que están en California, inmigrantes indocumentados, obviamente pues, esto podría favorecer a que se hagan distritos con mayorías republicanas y, por lo tanto, en las próximas elecciones, ya sea del Congreso o presidenciales, pues afectar la posibilidad de que lleguen candidatos demócratas, que lleguen candidatos progresistas o que lleguen candidatos que representen los intereses de la comunidad de latinos, que, por ejemplo, no serían contados. ¿Es así o me equivoco?
Así es, José. Es falta de representación, ¿verdad? No vamos a tener voces que sean afines con los intereses y con las ideas y con la problemática y con los problemas que tenemos. Y ahora mismo vemos situaciones, sectores como la educación, la infraestructura y varios sectores de la economía que serían afectados de esta manera. Es totalmente correcto.
Bueno, pues vamos a estar muy pendientes con las demandas que se presenten. Por lo pronto, esto pues no va a afectar teóricamente las elecciones del 3 de noviembre, porque esto no entraría en vigor sino hasta el próximo año. Así que lo más importante es que la gente, nuestra comunidad latina, que puede votar, que son elegibles, se registren, verifiquen y participen en esta fiesta el 3 de noviembre. Bueno, te dejo la mesa puesta en materia migratoria, mi querido Rafael. ¿Cuál es la noticia de la semana?
Mira, José, el pasado viernes, que hemos estado bien pendientes al DACA, sabes que el asunto desde la decisión de la Corte Suprema, todo el mundo ha estado preocupado por si se pueden presentar o no solicitudes nuevas de aplicaciones, ¿verdad?, de personas que nunca habían tenido DACA, si se puede solicitar el Advance Parole. Sabemos que eso está sonando mucho. Y el viernes pasado, una corte de Maryland le dijo a USCIS que tiene que estar aceptando el DACA como estaba antes de que el presidente Trump se puso a molestar con él y que lo sacaron. Así es que a nosotros se nos hacía difícil decirle a unas personas no apliquen para algo que la Corte Suprema está diciendo que pueden aplicar. Pero la realidad es que USCIS no está procesando esas aplicaciones. Se han enviado aplicaciones, pero todavía no hay evidencia de que están procesándolas. Sí las están recibiendo porque ellos reciben correspondencia, pero no hay evidencia de que están cobrando los fees o de que están actualmente procesándolas. Pero esa decisión de la Corte de Maryland le está diciendo que sí, que tienen que hacerlo. Por lo tanto, es bien importante y sospechamos que se va a abrir una ventana muy pronto, que las personas estén preparando esas aplicaciones para los DACA iniciales, porque entendemos que sí se va a dar.
Ahora, hasta el momento, hasta este día, USCIS no está tramitando nuevas solicitudes de aplicación, según lo determinó este juez de Maryland.
Así es, José. Y sabemos que esas demandas se van a dar en otros estados. No sabemos cómo van a responder de inmediato, pero al día de hoy, todavía en la página de USCIS te están diciendo que no las van a aceptar esas aplicaciones nuevas. Pero la Corte Suprema lo ha dicho, ya hay cortes federales que lo están diciendo, hay cortes estatales que lo están diciendo, así es que esperemos que USCIS haga lo que tiene que hacer, porque legalmente hablando, estamos hablando de un proceso legítimo y correcto ante los ojos de la Corte Suprema de los Estados Unidos.
Ahora, ¿podrían apelarlo a un juez de una corte de apelaciones por encima del juez de Maryland para evitar ponerlo en vigor?
Definitivamente. Es un trámite, no se ha dado, pero sí, eso es algo que podría pasar.
Bueno, pues sí, tendría sentido que USCIS lo implemente, porque hasta donde entendemos, el propio presidente Trump, después de la visita del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador a Washington, él mismo voluntariamente anunció que estaba preparando una orden ejecutiva que incluiría una reforma migratoria amplia, y dentro de esa reforma se incluiría también algún tipo de alivio, una ruta a la ciudadanía, dijo, para los Dreamers. Así que sería un muy buen primer paso. ¿No crees así, Rafael?
Claro, el primer paso, obedecer obedecer a la Corte Suprema. La Corte Suprema, que es la ley más importante, ¿verdad? Que la Corte más importante de los Estados Unidos, hay que obedecerla, y el mismo presidente no lo está haciendo. Así es que.
Bueno, vamos a una pausa y regresamos con más. Bienvenidos a América, sus llamadas y sus comentarios en Facebook. Regresamos.
¿Alguna vez has sentido que no eres ni de aquí ni de allá? ¿Que eres parte de dos culturas y que dos países son tu hogar? Te presentamos a Latinx, X como la palabra, no la letra. Es Latin EQUIS. Una plataforma para todos y todas, de todos colores, sabores y géneros. La X de Latin X quiere decir que todos cabemos. Si hablas español, o English, o Spanglish, nuestra comunidad es para ti. Te invitamos a que aprendas más y te unas al movimiento de los LatinX que están cansados de escuchar y listos para hablar. Visítanos en somoslatinx.com. Es Latin EQUIS. ¿Estás listo para compartir tu voz? ¿Tienes algo que te gustaría decir? Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en LatinX o visítanos en somoslatinx.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Actualidades.
Si eres un trabajador agrícola, esto es lo que debes saber para protegerte del coronavirus. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. 1. Usa tapabocas de algodón y mantén una distancia de 6 pies de tus compañeros de trabajo. 2. Evita llevar a tus hijos menores de edad a los campos de cultivo. 3. Los instrumentos de trabajo compartidos deben ser desinfectados antes de su uso por otro trabajador. 4. Mantén las mismas recomendaciones si compartes el medio de transporte o la vivienda. 5. Si tienes fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit, tos, falta de respiración o dolores corporales, comunícalo inmediatamente a la empresa. Si esas reglas no se cumplen, puedes reportarlo al 1-800-321-6742.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel en la Red Hispana. Yo quiero darles unos puntitos ahí para que ustedes puedan manejar ese estrés. Por medio de la relajación muscular, pueden ustedes cerrar los ojos, sentarse cómodos, respirar profundamente y empezar a hacer esa relajación que se necesita corporalmente. Después la imaginación visual. Deja que tus pensamientos vengan. Entran y vienen. No te preocupes mucho que de esa forma, al aceptar lo que viene y dejarlo pasar, aprendes a relajarte. Y por último, la respiración relajada. Siéntate cómoda o te puedes acostar también. Respira profundamente y después exhalas. Y tú verás que con estas tres cosas tú vas a poder manejar tu estrés.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Planeta Azul.
Hola amigos, te saluda Isabel Nieves de Planeta Azul. En estos momentos no existe una vacuna para el COVID-19. La mejor manera de prevenir esta enfermedad es evitar la exposición innecesaria a este virus. Este se propaga entre personas que están en contacto cercano. Es por eso que debes mantener una distancia mínima aproximada de 6 pies, ser considerado y respetar a los demás. Algunos estudios sugieren que el COVID-19 puede propagarse a través de personas que no presentan síntomas. Es por eso que te exhorto a lavarte las manos constantemente con agua y jabón, frotarlas por lo menos 20 segundos. Evita tocarte la cara. Utiliza mascarillas que te cubran la nariz y la boca y solo sal de tu hogar si es necesario.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué?
Ay, ¿de qué hablas, Carlos?
Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte
las manos. ¡Es verdad!
Más vale prevenir que lamentar. Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Así es, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa migratorio. Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Repito, 1-800-248-3232. Recuerden que este programa se graba todos los jueves a las 2 de la tarde, tiempo del Este, 11 del Pacífico. Algunas de nuestras emisoras afiliadas nos hacen los favores de transmitirnos a lo largo de varios días a la semana en diferentes horarios. Así que para sus llamadas en vivo, en directo y absolutamente gratis con nuestro abogado migratorio, Rafael Borrás, por favor, jueves 2 de la tarde. Si nos manda sus preguntas por Facebook, es sumamente importante que nos ponga su lugar de nacimiento, su fecha de nacimiento y la manera en la que ingresaron a los Estados Unidos. Muy importante eso, por favor, para que la respuesta pueda ser muy completa. Y tenemos varias preguntas, Rafael. Empezamos con una de nuestro amigo Lalo, que nos llama desde México. Nos pregunta, ¿cómo se definen los viajes esenciales o no esenciales a los Estados Unidos? Él desea visitar a sus familiares para las Navidades. ¿Se puede viajar o no se puede viajar? ¿Cuáles son las reglas, Rafael?
Mira, José, lo están manejando de país a país y en el caso de México lo que hemos estado viendo es que aquellas personas que tienen residencia y que tienen ciudadanía, pues no están teniendo ningún tipo de problema para entrar y salir del país. Ahora, aquellas personas que no, que están con planes de turismo por el lado de México, si no es a través de una línea aérea, no los están dejando entrar en la frontera simplemente para fines turísticos, a menos que vayas a trabajar. Sí, pero aquellas personas que sí estén trabajando, que puedan mostrar, tenemos por ejemplo muchos transportistas aquí que trabajan trayendo piezas de carro, comida. Aquellas personas que sí están trabajando en el área de transporte no están teniendo ningún tipo de problema para entrar a los Estados Unidos.
A ver si te entiendo bien. Entonces, tú puedes, si tú tienes una visa de turista y vienes por avión a visitar a tu familia en los Estados Unidos, ya que tengas aquí alguna familia residente o ciudadano, ¿vas a poder entrar?
Mira,
¿O tienes algún lugar donde checar antes de comprar tu boleto de avión y enterarte en el aeropuerto o enterarte peor aún en Estados Unidos que no te dejan entrar?
Así es, o sea, lo que siempre le estamos recomendando a nuestros clientes que están en esta misma situación es que llamen a las líneas aéreas, porque sabemos que hay unas que sí están dejando entrar sin ningún tipo de problema y hay otras que te estás enterando ya cuando llegas a los Estados Unidos de que no vas a poder entrar. Así es que bien injusto, bien discrecional y bastante arbitrario la manera en que lo están manejando.
Entonces la recomendación ahorita es, si no eres residente, si no eres ciudadano, mejor no compres tu boleto de avión porque puede ser que no te dejen entrar, ¿o cuál es la recomendación?
Bueno, la recomendación sería que llamen a la línea aérea, José, que le digan, le dejen saber específicamente en el aeropuerto. Por ejemplo, sabemos de aquí en San Antonio sí estoy viendo que están entrando y están entrando sin ningún tipo de problema los turistas por ciertas líneas aéreas, pero sé de otros lugares donde no. Por lo tanto, la recomendación es llamen a la línea aérea y que verifiquen en el aeropuerto en donde están, en donde ellos pretenden viajar, para que puedan corroborar si en efecto van a tener el problema para poder entrar a Estados Unidos o no.
Exacto. Sabemos que, por cierto, esas restricciones que existen entre Estados Unidos, México y Canadá, ¿no?, para los viajes no esenciales, se extendieron. Entonces, vamos a ver qué pasa, que en la época de realmente, en la temporada de mayores viajes del año, que es la época de Navidad. Y tenemos aquí una pregunta de nuestra amiga Valera. Dice lo siguiente. Hay también varios saludos. Mira, Mari Bello, locutora, nos manda un saludo. Muchas gracias, Mari. Nos informa que también nos están retransmitiendo en La Nueva Joya Radio. Muchas
saludos,
gracias,
Mari. Saludos a todos.
Muchísimo, de verdad. Siempre acompañándonos. Ella desde Minneapolis, Minnesota. Fuertes saludos a todos nuestros amigos de la comunidad latina allá en Minneapolis, Minnesota. Y la pregunta de Valera, Rafael, dice... Él es mexicano, residente permanente. La pregunta es si se beneficia, se le venció la tarjeta hace 2 días. ¿Tendrá problemas con migración? Su jefe le dice que ya no puede trabajar porque no la tiene. ¿Es correcto eso? La tarjeta de residencia vencida.
No.
Trabajar.
Lo que tiene que hacer es renovarla, ¿verdad? Si tiene su algún permiso, debe tener su licencia todavía de conducir vigente, que es una identificación que puede utilizar. Por lo tanto, que lo antes posible presente la renovación de la tarjeta de residente, la I-90. El fee de inmigración ahora mismo está en $540 para esa solicitud de renovación. Así que sí, que renueve la residencia lo antes posible.
Perfecto. Bueno, pues ahí está el consejo, amigo Valera, para que lo haga lo más pronto posible. Siempre es mejor más temprano que tarde. Y tenemos varias preguntas de nuestra amiga Graciela. Dice lo siguiente. Le van a tramitar el DACA a su hija, pero ella no tiene una identificación oficial. ¿Podría utilizar su credencial de la escuela como uno de los requisitos?
Sí, José. Los credenciales y los documentos de las escuelas están siendo utilizados. Aquí tiene que hacer un paquete bastante completo, porque sabemos que van a estar buscando cualquier excusa para rechazarlos. La actitud hacia el DACA en USCIS, e incluso las renovaciones, es bastante negativa. Es bastante negativa y lo que les recomendamos es que esa no sea la única documento de identidad que tenga. Si no tienen una identificación, los récords escolares sí lo son, pero acompáñelo de otros documentos, documentos médicos, récord de vacunas. Hagan un paquete bastante completo para que no tengan problemas, porque van a buscar la mínima excusa para negárselo.
Un paquete a prueba de pretextos.
Totalmente de acuerdo. Así mismo.
Bueno, una pregunta de nuestro amigo Carlos. Él es beneficiario de DACA. Nos da muchísimo gusto, la verdad, que nos lleguen con esos, se acerquen a nosotros con esas preguntas, todos los héroes beneficiarios de DACA, nuestros Dreamers, siempre muy orgullosos de ellos. Nos pregunta, se le venció su licencia de conducir, ¿puede viajar dentro del país, asumo que por avión, con su permiso de trabajo? ¿Lo aceptan el permiso como una identificación oficial para efectos de volar? Digo, porque para viajar en el país de otra manera no lo necesitas.
Así es, José. Sí va a poder hacerlo. Ahora, la inspección es más extensa. Por lo tanto, cuando usted se presente y esa sea la única identificación o documento de identidad que usted tenga a la mano, vaya preparado para que el oficial que esté revisando sus documentos quiera hacerle una entrevista más profunda y quiera corroborar su identidad. Lleve otros documentos, si tiene su tarjeta de seguro social, si tiene tarjetas de crédito, identificaciones con fotos, pero de agencias que quizás no sean tan formales, hasta membresías en diferentes instituciones. Eso ayuda. Así es que prepárese para una investigación mucho más profunda.
Tarjetas de crédito no cuentan con fotos, ¿verdad?
Bueno, el hecho de que tenga también tarjetas de crédito es un complemento a todo lo que pueda presentar. Cuando el oficial vaya y lo pase a una oficinita a querer corroborar su identidad, muéstrele todo lo que tenga el mismo nombre para que así puedan entonces pasar la inspección.
Bueno, y ya como último recurso, porque todos los beneficiarios de DACA son extranjeros, de lo contrario no estarían beneficiándose de DACA, pues el pasaporte oficial de su país de origen. Las agencias federales de Estados Unidos, incluida la TSA, la Agencia de Administración de Seguridad en el Transporte, acepta los pasaportes oficiales de su país de origen. Así que para los amigos que en ese momento por algún motivo no pudieron hacer eso, si tienen la facilidad de ir a su consulado y sacar su propio pasaporte, matrículas consulares, en algunos casos también los aceptan como identificación, entendemos. La matrícula me parece que no para efectos federales, pero sí el pasaporte. ¿Es así, Rafael?
Así es, José. Lo importante es que los documentos que presenten que estén vigentes, ¿verdad? Si va a presentar métodos alternos, que sean métodos alternos que no hayan caducado o no tengan una fecha de vencimiento, que ya ha pasado.
Muy bien. Ahora, me informabas de una notificación que tiene que ver con las cortes para las personas no detenidas.
Así es, José. Todas las semanas siguen retrasando. Esas notificaciones llegan siempre los lunes y los martes. Y al momento, las cortes de no detenidos se han extendido hasta e incluyendo la fecha del 7 de agosto. Así es que aquellas personas que tenían cortes, yo tenía muchas, esa primera semana de agosto, el 5, el 6, tenía varias cortes, ya fueron todas canceladas y van a recibir notificaciones por correo o llamen a la oficina de sus abogados para que puedan corroborar, porque ya algunas ya tienen la fecha. Esta semana me cancelaron varias y ya tengo fechas nuevas.
Ahora también entendemos, Rafael, que hubo cambios en la política hacia los niños, hacia los menores de edad que están en este momento esperando procesos de asilo en la frontera.
Así es, José. Hemos tenido la oportunidad de participar en varios casos en los cuales hemos logrado que no devuelvan a los niños a sus países de origen y los están procesando. Aquí en los Estados Unidos van a tener la oportunidad de presentar su reclamo ante un juez. Los tienen en unas facilidades especiales, están dentro del panorama feo que tenemos, ¿verdad? Están bastante bien atendidos, así es que nos sentimos bastante, mucho mejor en ese sentido con los niños, con aquellos menores que no están acompañados.
Exacto, sí, sumamente importante. Qué bueno que nos mantienes informados, Rafael. Vamos a una pausa y regresamos con una entrevista con Héctor Sánchez, presidente, director ejecutivo de Mi Familia Vota, de una campaña interesante para acercarse a 3 millones de hispanos a fin de que puedan votar en las elecciones del 3 de noviembre. No se vayan, regresamos con Bienvenidos a América.
Actualidades.
Si eres un trabajador agrícola, esto es lo que debes saber para protegerte del coronavirus. ¿Qué tal? Soy José López Zamorano, de la Red Hispana. 1. Usa tapabocas de algodón y mantén una distancia de 6 pies de tus compañeros de trabajo. 2. Evita llevar a tus hijos menores de edad a los campos de cultivo. 3. Los instrumentos de trabajo compartidos deben ser desinfectados antes de su uso por otro trabajador. 4. Mantén las mismas recomendaciones si compartes el medio de transporte o la vivienda. 5. Si tienes fiebre de más de 100.4 grados Fahrenheit, tos, falta de respiración o dolores corporales, comunícalo inmediatamente a la empresa. Si esas reglas no se cumplen, puedes reportarlo al 1-800-321-6742.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Saber es poder.
¿Alguna vez has sentido que no eres ni de aquí ni de allá? ¿Que eres parte de dos culturas y que dos países son tu hogar? Te presentamos a LatinX. X como la palabra, no la letra. Es Latin EQUIS. Una plataforma para todos y todas, de todos colores, sabores y géneros. La X de LatinX quiere decir que todos cabemos. Si hablas español, o English, o Spanglish, nuestra comunidad es para ti. Te invitamos a que aprendas más y te unas al movimiento de los LatinX que están cansados de escuchar y listos para hablar. Visítanos en somoslatinx.com. Es Latin EQUIS. ¿Estás listo para compartir tu voz? ¿Tienes algo que te gustaría decir? Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en LatinX o visítanos en somoslatinx.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com. Fuente de salud.
Hola, mis queridos amigos. Aquí tienen a su doctor Isabel en la Red Hispana. Yo quiero darles unos puntitos ahí para que ustedes puedan manejar ese estrés. Por medio de la relajación muscular, pueden ustedes cerrar los ojos, sentarse cómodos, respirar profundamente y empezar a hacer esa relajación que se necesita corporalmente. Después, la imaginación visual. Deja que tus pensamientos vengan. Entran y vienen. No te preocupes mucho, que de esa forma, al aceptar lo que viene y dejarlo pasar, aprendes a relajarte. Y por último, la respiración relajada. Siéntate cómoda o te puedes acostar también. Respira profundamente y después exhalas. Y tú verás que con estas tres cosas tú vas a poder manejar tu estrés.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
Siempre en nuestra comunidad la mujer es el corazón de mucho de lo que pasa, se encarga de la familia y la madre tierra es mujer.
Irma Muñoz fundó Mujeres de la Tierra, una organización ambiental en Los Ángeles que se enfoca en sanar la madre tierra. Apoyan a mujeres y familias interesadas en convertirse en participantes activos porque entienden la necesidad para la conservación.
Lo he visto en las mujeres con quien trabajamos que luchan todos los días para darles a sus hijos lo mejor posible, pero que entienden que lo primero es vivir con agua limpia, vivir con aire que no les va a enfermar.
Animan a las mujeres y las familias a asumir roles de liderazgo.
Porque es importante que nosotros usemos nuestra voz. Ya no es tiempo para quedarse calladitos.
Descubre tu ritmo en la naturaleza. Visita latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Actualidades.
¿Trabajas en un supermercado, farmacia o centro comercial? Esto es lo que debe hacer tu empleador para protegerte del coronavirus. 1. Debe ofrecer un lugar para lavarse las manos, con jabón o desinfectante con 60% de alcohol. 2. Limpiar y desinfectar rutinariamente las superficies y equipos de trabajo. 3. Permitir el uso de cubrebocas y practicar la sana distancia de al menos 8 pies entre compañeros de trabajo y clientes. 4. Entrenar a los trabajadores en prácticas apropiadas de higiene. 5. Establecer compras vía una ventanilla o entregas fuera de la tienda. Si no se cumplen estas recomendaciones, repórtalo a la Administración de Seguridad y Salud Ocupacional, OSHA, en el 1-800-321-6742.
Hay más información y recursos en laredhispana.com. Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Bueno, amigas, amigos, ya estamos de regreso a su programa Bienvenidos a América. Las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y, por supuesto, seguimos con nuestras dos transmisiones en Facebook Live, en Bienvenidos a América y en la Red Hispana. Bueno, y como lo prometimos, está aquí en el programa mi amigo, el amigo de la casa, Héctor Sánchez Barba, presidente de una de las principales organizaciones de promoción del voto en los Estados Unidos con nuestra comunidad latina, Mi Familia Vota. Gracias por estar con nosotros, Héctor.
Gracias por la invitación, José.
Bueno, como ustedes saben, la Red Hispana está lanzando también su propia campaña para que las personas puedan registrarse a votar o verificar su registro, especialmente nosotros los hispanos que tenemos como 50 nombres, saber que estamos perfectamente bien registrados y si no lo estamos, iniciar el proceso de registro. Pueden checar aquí los números con el mensaje de texto para que nos alcancen. Pero no somos el único grupo. De hecho, hay muchas organizaciones, incluida Mi Familia Vota, que está buscando precisamente alentar ese voto latino que puede ser crucial en las elecciones del 3 de noviembre. ¿No es así, Héctor?
Sin lugar a dudas, y este año en particular es importantísimo para nosotros como comunidad y nuestro futuro depende de que salgamos a votar en esta elección. Es por eso que nosotros lanzamos la campaña más importante en la historia de la comunidad latina, que se llama Basta Trump, para asegurarnos que Trump no es reelecto. Desde nuestra perspectiva, es la peor amenaza de la comunidad latina en el país y por eso nos vamos a movilizar a nivel en los estados que estamos, pero también a nivel digital. Vamos a usar toda nuestra infraestructura para asegurarnos de que Trump no es reelecto.
Ahora, ¿cuáles son esos estados donde está ahorita Mi Familia Vota? ¿Y cuánto dinero están gastando y a cuántas personas quieren llegar, Héctor?
Sí, estamos en Florida, en Arizona, en Colorado, en Nevada, en Texas y en California. Tenemos 14 oficinas en esos estados, pero este año la campaña la vamos a extender, la campaña digital, a 3 estados más, a Michigan, a Pensilvania y a Wisconsin. Y queremos comunicarnos con 3.3 millones de personas. 1 millón de ellos van a ser a través de contacto personal, por teléfono, por texto y otras herramientas. Y los otros 2.3 de manera digital. Queremos que sea histórica y vamos a seguir con toda la registración de votantes y movilización de votantes también.
Y eso es muy importante, todos lo sabemos, porque una vez que una persona está registrada para votar, 8 de cada 10 tienden a ir el día de las elecciones. Así que una vez que están registrados, casi casi es una seguridad que voten. Ahora, las encuestas recientes muestran, Héctor, que el señor Trump está por debajo del promedio que alcanzó en 2006. Es decir, obtuvo como 28, según una última encuesta, anda como por ahí de 23 en materia del voto latino. Pero el señor Biden, que si bien le lleva una ventaja, tiene menos apoyo que el que tuvo Hillary Clinton en 2016. ¿Cómo convencen a un elector que, si bien no le puede que no le caiga bien Trump, que realmente salga a votar por Biden, que parece que no es tan popular con los latinos como Hillary?
Mira, yo me he dedicado a política pública por más de 20 años y yo te puedo analizar cada tema bajo Trump y literalmente, si no nos ha atacado, nos ha excluido, nos ha enfocado en nuestra comunidad. Nosotros vamos a lanzar una guía de votantes para que se vean la diferencia entre ambos candidatos a la presidencia. Y lo que nosotros sí podemos decir con toda seguridad, que lo peor que nos puede pasar para el futuro de nuestros hijos, de nuestras familias, de nuestra comunidad, es que Trump sea reelecto. Entonces, también le estamos pidiendo a todas las campañas que inviertan en nuestra comunidad. Ya yo me reuní con el vicepresidente Biden en un town hall de hora y media en donde le preguntamos exactamente cuáles son sus compromisos de la comunidad. Entonces vamos a hacer una guía de votantes.
Muy bien. Y en este caso, Héctor, ¿basta con que haya, digamos, una percepción negativa de Trump para sacar al votante latino? ¿Tiene que haber una razón positiva que nos den los otros para salir y votar por ellos?
Sin lugar a dudas, y es lo que moviliza al voto latino. Nosotros somos siempre, como comunidad, una comunidad de muchos inmigrantes. Las encuestas muestran que somos más positivos hacia el futuro, a pesar de que estamos enfrentando estos temas tan difíciles con el coronavirus. Entonces, estamos movilizándonos nosotros con temas positivos, con educación sobre los temas que tenemos que apoyar. La campaña Basta Trump la lanzamos, de hecho, con un video que los invitamos a ver sobre la positividad del cambio que podemos lograr si participamos en las elecciones. Todos los estudios demuestran que hay una correlación directa entre participación cívica y la calidad de vida de nuestras familias.
Definitivamente. Bueno, pues aquí muchas gracias Héctor Sánchez Barba de mi familia Bota por estar con nosotros en Bienvenidos a América. Nosotros por lo pronto, muy pronto vamos a darles información de un programa de debate político muy interesante que vamos a sacar el mes próximo aquí en la Red Hispana, precisamente para alentar ese voto latino, porque un voto bien informado es un voto muy bueno para la democracia en Estados Unidos. Gracias Héctor Sánchez Barba por estar con nosotros.
Gracias por la invitación.
Bueno, pues es muy emocionante, Rafael, escuchar a Héctor Sánchez, porque lo que estamos viendo es que no solamente mi familia vota, también están otras organizaciones, Unidos US, Voto Latino, Poder Latinx, LULAC, en fin, todas las organizaciones latinas que yo conozco, por lo menos, están haciendo algún tipo de esfuerzo especial para alentar ese voto latino en las elecciones del 3 de noviembre. Nosotros mismos en la Red Hispana estamos con nuestra campaña Votamos. Ya les recordamos que pueden enviar su mensaje de texto con la palabra Votamos al 52886, porque la idea es sumar. No es la idea es restar, sino multiplicar los esfuerzos para alentar a ese voto latino en noviembre. Nosotros aquí en la Red Hispana no le vamos a decir por quién votar. Puede ser por uno, puede ser por otro, pero lo importante es participar. Por eso es el primer paso tan importante de registrarse, verificar su registro para poder participar. Y tenemos así varias preguntas, es, Rafael. Parece que estamos teniendo algún tipo de problema con nuestra línea telefónica, así que les pedimos disculpas a las personas que no han podido ingresar. Estamos revisando lo que está ocurriendo. Y mientras tanto, si nos quieren dejar su mensaje a través de Facebook, se los agradecemos mucho, como lo hizo nuestra amiga Lolis Macías. Nos dice, es un comentario más bien, los jóvenes son el futuro, que necesitan guías como ustedes, por el hecho de que muchos salieron a marchar y eso. Bueno, nosotros tratamos de traer, como siempre, Lolis, información útil, relevante para que las personas tomen sus decisiones, hagan un voto bien informado, razonado, sobre los candidatos, sobre las candidatas que representen mejor sus intereses. Y tenemos la pregunta de Patricia. Rafael dice lo siguiente: su sobrino tiene DACA. Pregunta si puede salir de emergencia a México para ver a su abuelo, que se encuentra muy enfermo y quiere ir a verlo. Muy comprensiblemente eso.
Mira, José, esta pregunta la estamos viendo a menudo porque con relación a la decisión de la Corte Suprema, dos de las cosas que se discuten es las aplicaciones nuevas del DACA y las solicitudes de Advance Parole, ¿verdad? Si aquellas personas pueden salir, porque aquellos que quieren ajustar estatus en los Estados Unidos y tienen la oportunidad de salir por una razón humanitaria, sea una emergencia de salud, alguna justificación laboral de emergencia o también alguna cuestión de índole humanitario, ¿verdad?, que puedan realizar. Por lo tanto, es un poco de... Hay siempre hay riesgo saliendo en estos momentos, pero si la persona no tiene un récord criminal que le vaya a afectar, la recomendación es que sí, que haga esa solicitud, que consiga mucha evidencia de la situación del abuelo que quiere visitar, del familiar que quieren ver, para que no tengan problemas entrando. Y la recomendación es que si lo pueden hacer, lo hagan, porque esa entrada, luego de que salga con ese permiso especial, le va a contar como una entrada legal para poder hacer futuros trámites con inmigración aquí en los Estados Unidos.
Esa misma recomendación es válida para las personas que, por ejemplo, están en el trámite de su residencia legal permanente, su ajuste de estatus, y pueden salir, pero todavía no tienen la tarjeta verde. ¿Ahí qué recomienda, Rafael?
Sí, no, definitivamente, si todavía no ha llegado la tarjeta y no tienen que salir, la recomendación sería que no salieran. Estamos, como te dije, José, viviendo en tiempos extraños y los oficiales están tomando decisiones bastante arbitrarias y con una discreción muy grande para poder aceptarlos o rechazarlos, ¿ok?
Exactamente, porque con tantas noticias que estamos viendo sobre migración, la última, esta que comentamos al inicio del censo y muchas más, la verdad es que no vale la pena correr el riesgo, mi querido Rafael.
Claro que sí. Claro,
bueno, por favor, si gustas compartir tu teléfono y tus datos.
¿Cómo no, José? Se pueden comunicar con nosotros al 210-996-5838. También nos pueden enviar mensajes directos por Facebook o por Twitter o por Instagram, José.
Bueno, regresamos con una entrevista muy interesante. Resulta que los niveles de alcoholismo están subiendo en la era de la pandemia y el confinamiento. Ahorita tratamos de averiguar por qué. Regresamos a Bienvenidos a América.
¡Apúrate! ¡Se nos hace tarde para el trabajo!
¿Y eso? No sabía que te gustaban los jeans deshilachados.
Uy, mi Juan, si son la última moda. Y entre más desgarrados, mejor.
Pues serán el último grito de la moda. Pero no podemos usar pantalones desgarrados los días que aplicamos los pesticidas o cuando trabajamos en lugares donde se han usado.
Tienes razón. ¿Tienes unos pantalones que me prestes?
Imposible que seamos de la misma talla. Yo estoy flaco. Vamos a tu casa por unos jeans sin agujeros.
Si trabajas en el campo, protege tu cuerpo de los residuos de pesticidas. Usa camisas de manga larga y pantalones largos no desgarrados cuando trabajes. Además, usa zapatos, calcetines y un sombrero o pañuelo. Llama al Centro Nacional de Información sobre Pesticidas al 1-800-858-7378. 1-800-858-7378 para información sobre pesticidas o para reportar un problema. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de la redhispana.com.
Saber es poder.
¿Alguna vez has sentido que no eres ni de aquí ni de allá? ¿Que eres parte de dos culturas y que dos países son tu hogar? Te presentamos a LatinX. X como la palabra, no la letra. Es Latin EQUIS. Una plataforma para todos y todas. De todos colores, sabores y géneros. La X de LatinX quiere decir que todos cabemos. Si hablas español, o English, o Spanglish, nuestra comunidad es para ti. Te invitamos a que aprendas más y te unas al movimiento de los LatinX que están cansados de escuchar y listos para hablar. Visítanos en somoslatinx.com. Es Latin EQUIS. ¿Estás listo para compartir tu voz? ¿Tienes algo que te gustaría decir? Síguenos en Facebook, Instagram o Twitter en LatinX o visítanos en somoslatinx.com.
Un mensaje de esta emisora y de laredhispana.com.
Planeta Azul.
¿Por qué hay mucho tráiler en mi vecindario? ¿O por qué yo no tengo un parque?
Los miembros de una comunidad pueden crear espacios verdes en sus vecindarios.
Es así cuando yo comencé a conectar estos problemas.
Edith Tovar y otros residentes de La Villita, un área de Chicago, descubrieron que se estaba utilizando un sitio en su vecindario para depositar barriles de petróleo sobrantes y lo convirtieron en el jardín comunitario Semillas de Justicia.
A mí me encanta ir a los bonito del jardín. Cada semana nos reunimos, hacemos una comida comunitaria.
Con la ayuda de El Vejo, organización de justicia ambiental del pequeño pueblo o Little Village, brindan a los vecinos un lugar donde las familias pueden unirse para crear un lugar sostenible y ambientalmente justo para sus hijos. Descubre más en latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Planeta Azul.
Necesitamos saber de dónde venimos para saber quiénes somos.
El cambio climático afecta a todas las personas, incluso comunidades indígenas.
Es un problema de la humanidad, ya no solamente de las grandes ciudades o de los estados más industrializados, sino que ahora nos ha llegado hasta las comunidades más apartadas.
Minday Crescencio Bastida Muñoz, del Centro de Ética de la Tierra, dice que comprender esto y de dónde venimos nos ayudará a incrementar el amor por la tierra.
Investigar cuál es la raíz cultural de la cual soy parte, con qué territorio me relaciono. Si yo estoy relacionado con el territorio, entonces amo ese territorio. Y si yo amo ese territorio, lo voy a cuidar.
Conecta tu cultura con un futuro mejor y descubre tu ritmo de conservación en latinoverde.com. Un mensaje de esta estación y la Red Hispana.
Mi esposa me está llamando.
¡Juan! ¡No contestes ese teléfono!
¿Qué?
¡Ay! ¿De qué hablas, Carlos?
Trabajamos esta mañana en lugares donde se usaron pesticidas. Acuérdate que nunca debes agarrar el celular sin antes lavarte.
¡Las manos! ¡Es verdad!
Más vale prevenir que lamentar. Ahora es mi esposa. Parece que se ponen de acuerdo. A ver quién se lava primero las manos.
Si trabajas en el campo, no olvides que los residuos de pesticidas se pueden pegar a las manos aunque no los veas ni los huelas. Por eso siempre debes lavarte las manos antes de usar el teléfono celular.
En caso de un accidente grave o emergencia, busca inmediatamente asistencia médica y llama al Centro de Control de Envenenamientos al 1-800-222-1222. 1-800-222-1222. Tu información es confidencial y tu nombre no se comparte con nadie.
Traído usted por la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos. Un mensaje de esta estación y la redhispana.com.
Regresamos con José López Zamorano a Bienvenidos a América.
Amigas, amigos, ya estamos de regreso en Bienvenidos a América. Recuerden que las líneas siguen abiertas en el 1-800-248-3232. Y ya tenemos aquí en los estudios virtuales de la Red Hispana nuestra amiga de siempre, Paula Ándalo, de Kaiser Health News. Bienvenida, Paula.
Gracias. Hola, José, ¿cómo estás?
Bien, te extrañándote, oye, 2 semanas sin verte.
¿Pero
por aquí.
¿Qué es
estuvimos
eso?
Que no hubo... ¿De qué se trata? Oye, Paula, pues leyendo en Kaiser Health News nos enteramos de esta terrible correlación, ¿no? Esta incidencia que hay ahora del COVID-19, la pandemia, el hecho que estamos encerrados, confinados, marginados en nuestras casas, en nuestros sótanos, en nuestras recámaras, con el incremento del alcoholismo. Es algo muy preocupante, ¿no es así?
Bueno, es muy preocupante en realidad todo este tema de la pandemia, de la cuarentena, ha generado mucha ansiedad, un estrés adicional y mucha gente, bueno, se refugia en la bebida. Te voy a dar un dato estadístico que habla un poco de por qué estamos hablando de esto. Ya en marzo la agencia Nielsen, que hace encuestas a nivel nacional, observó que desde que se cerró la economía y cerraron las licorerías y comenzaron a vender online por internet, las ventas aumentaron 50%. O sea, ahora bien, ¿cuándo pasa a ser un problema, no? Las personas que toman socialmente, si te tomas una copita de vino con tu cena, con tu esposa, con un hijo adulto, eso no está mal. El tema es cuando la cantidad comienza a incrementarse, ¿no? Y cuando hay señales que los médicos indican y que son muy claras. Por supuesto, un mayor consumo. Otro dato interesante que hay que tener en cuenta es el problema del sueño. Si tomas mucho, la gente piensa que quizás dormís 20 horas, pero en realidad se empieza a dormir mal o incluso dormir menos. Entonces, esa es otra señal. Y, por supuesto, si ese consumo de alcohol empieza a afectar tu vida cotidiana, porque a pesar de que estamos en cuarentena o estuvimos en cuarentena o todavía estamos en esta suerte de nueva normalidad, la rutina que tenemos, una rutina, y si esa rutina se altera o nuestros vínculos familiares, algo está pasando, ¿no?
Muy bien, son datos muy importantes, son banderas rojas, focos rojos, Paola,
exacto,
que hay que tomar muy en cuenta.
¿Sabes, José, que hay muchos recursos a los que se pueden recurrir, ¿no? Por supuesto, un sitio fantástico para mí es el de Alcohólicos Anónimos, que es aa.org y que tiene toda una plataforma en español con recursos de dónde, cómo se hacen las citas ahora, porque hay reuniones virtuales, cómo conseguir un especialista, testimonios de personas que están viviendo lo mismo, ¿no? Porque quizás la persona que está tomando más se siente sola o le da vergüenza. Y bueno, hay pares, hay personas a las que le está pasando lo mismo y que puede compartir la experiencia. Después, el sitio oficial del Instituto de Abuso de Sustancias tiene un número 800, que es 800-662-HELP, H-E-L-P, al que se puede llamar también y se atiende en español.
En español, perfecto.
Sí, y hay otro sitio que se llama Life Ring, que también ofrece reuniones virtuales de personas que están teniendo problemas similares. Así que me parece que, nada, hay que cuidarse, es una situación difícil, estamos viviendo ya casi al límite del estrés, la ansiedad, la preocupación, la escuela sí, la escuela no, el trabajo, etcétera, pero bueno, tratemos de que el alcohol no sea la solución o no
crea... Que no nos controle las vías. Pero, hay que maneras de reducir la tensión, un poquito salir a caminar, por supuesto, tapabocas, hacer ejercicio, hacer meditación, ejercicios de respiración, todo lo que sea sustituto de este alcoholismo que puede ser muy serio y complicar la situación del COVID-19. Paula Ándalo, te agradecemos mucho. Muchas gracias por estar con nosotros.
A vos, José, muchas gracias. Saludos a todos.
Gracias. Bueno, muy importantes consejos de nuestra amiga Paula Ándalo. Ya estamos aquí de regreso en Bienvenidos a América con nuestro abogado migratorio, Rafael Borrás. Tenemos varias preguntas, Rafael. Nos están llegando a través de Facebook. Por favor, tenemos alguna dificultad con las líneas telefónicas, lo pueden hacer llegar a través de Facebook y con mucho gusto las pasamos al aire. Una pregunta que nos hace nuestra amiga Mónica, dice lo siguiente: está como turista en los Estados Unidos y en septiembre 9 de este año se le vence su permiso. ¿Qué puede hacer para salir si no han abierto el aeropuerto de Guatemala? Ella no quiere meterse en problemas.
Así es, o sea, aquellas personas cuyos países todavía no estén permitiendo regresar de los Estados Unidos, las personas deben solicitar una extensión. Es un proceso un poquito costoso, pero es importante hacerlo para evitar problemas. El costo de la extensión con USCIS es $455. Es el formulario I-539. Así es que la recomendación sería que lo hiciera lo antes posible para que se vea la buena fe de que lo hizo sin que se le venciera el permiso, pero vemos que esto es un problema que están teniendo muchas personas y tenemos muchos clientes que han hecho este trámite en estos días.
Exacto. En este caso, ¿pudiera haber dársele la posibilidad de que hubiera una sanción posterior si la persona no sale a tiempo, Rafael?
Así es, José. Lo peor que puede pasar inicialmente lo que puede ser es que la próxima vez que usted quiera viajar a los Estados Unidos, en su récord esté que se fue, que estuvo más allá del tiempo autorizado, ¿verdad? Y que usted empiece a acumular presencia legal en los Estados Unidos que le vaya a afectar en futuros trámites migratorios.
Ahora, corrígeme si estoy equivocado. Hasta donde yo entiendo, no existe ahorita en Estados Unidos un registro automatizado de salidas del país. Recuerdo que hace muchos años, aquí en esta zona, en el aeropuerto de Dulles, en Virginia, se intentó implementar. Cuando tú salías, llenabas una tarjetita y quedaba registrada tu salida. Pero en la actualidad, a nivel nacional, no existe un sistema automatizado para saber si alguien salió del país, si salió a través de una frontera terrestre, si salió en avión o salió en barco.
No existe ese registro automático, pero existen formas de averiguar y corroborarlo. Por lo tanto, Inmigración puede hacer una investigación sobre sus viajes, pueden verificar si usted entró y salió de los Estados Unidos y para las fechas en las cuales lo hizo, y cuando usted esté solicitando algún otro trámite con Inmigración, lo podrían verificar con bastante facilidad.
Perfecto. Bueno, muy bien. Ahora tenemos una pregunta que nos hace llegar nuestra amiga Mari Bello, de una persona de su zona allá en Minnesota. Nos pregunta, dice que esta persona, el señor Miguel, quiere saber cómo solicitar una visa para su mamá que vive en México. Él es ciudadano de los Estados Unidos, por supuesto, y vive aquí.
Bueno, el hijo ciudadano la puede peticionar a través de lo que llamamos el proceso consular, ¿verdad? Se presenta primero la I-130, que tiene un costo con Inmigración de $535, y luego se hace el proceso consular para el cual tendrá que ir la mamá a una cita allá en Ciudad Juárez. El costo del proceso consular son $325, los fees más otro costo de $120 que se hace, pero sí, el hijo ciudadano la puede peticionar, hacer el proceso consular para que vaya a la entrevista a la mamá del consulado.
Ahora, ese es el proceso regular. En este momento, Rafael, ¿se está haciendo ese trámite o siguen cerrados los consulados y las embajadas para ese propósito?
Se están haciendo los trámites, pero no se están dando las citas todavía para las entrevistas, José. Se están dando las entrevistas en algunos consulados. Para las visas TN se están dando en Juárez. Para las visas E2 se están dando en Brasil y en otros consulados que hemos estado monitoreando. Sí están empezando a dar las entrevistas, pero las entrevistas para estos procesos consulares ordinarios, ¿verdad? El que siempre se hace, se están tramitando la documentación, pero las citas se espera que lleguen después de finalizar el año.
O sea que de momento una persona, aunque el hijo o el papá o un familiar iniciara el trámite para su pariente en México, no se podría probablemente realizar ese trámite o completar ese trámite durante 2020.
Bueno, durante el 2020 no, pero la realidad es que, por ejemplo, la primera solicitud, la I-130, se va a tardar por lo menos 7 meses. Así es que no creo que le afecte tanto. Lo importante es que lo comience para que aquellos trámites que se toman un poquito más tiempo, como es la petición familiar inicial, ya vaya transcurriendo ese término y lo vaya cumpliendo.
Bueno, esa es la nueva normalidad migratoria. Todo está tomando más tiempo.
Así
es. Nos vamos, Rafael, si puedes, por favor, compartir tu número telefónico.
Claro que sí, José. 210-996-5838. Un abrazo.
Gracias, nos acompáñenos la próxima semana en una nueva edición de su programa migratorio. Bienvenidos a América. Gracias.